La Verdad. El programa radial de la Iglesia de Dios para ministrarle en esta hora la luz divina. Escuche, reflexione y analice y llegue a la conclusión según la verdad para el bien de su alma. Y ahora con ustedes, el hermano Gary Tomlinson de la Iglesia de Dios en Calle Turín, Don Bosco, Samaria.
Saludos. Al adentrarnos una vez más en la palabra de Dios, deseando que en esta mañana logre recibir lo necesario para ayudarlo a definir su vida con respecto al Señor de aquí en adelante y en una manera permanente. En el libro de San Juan, deseo que volvamos al capítulo 6, en el mismo capítulo 6 que hemos estado viendo hasta aquí. En el verso 35, San Juan capítulo 6, verso 35, leemos lo siguiente. Jesús les dijo, refiriéndose a la multitud con la cual estaba lidiando, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. Y déjeme decírselo, también se lo está diciendo usted en esta hora. Él sigue siendo el pan de vida. Él no ha pasado de la escena. Ese pan todavía, aún hasta nuestros días, da vida. Y hay suficiente para usted en el día de hoy para recibir lo necesario, de manera que comience verdaderamente a vivir conforme a la voluntad de Dios, que es la única manera que el individuo puede realmente llegar a vivir. Yo soy el pan de vida, dice Jesús. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Ustedes no me creen, le decía Jesús a la multitud. Se los he dicho, se los he probado, pero ustedes no me creen. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y ya hemos tratado acerca de esta parte de la porción. Sigue diciéndonos el verso 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Ahora, ante este pronunciamiento, ante estas cosas que Jesús le dijo a esta multitud, veamos cuáles fueron las reacciones. Dice el verso 41, murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? Ahora, nos encontramos frente a un grupo de personas que, habiendo oído lo que Jesús dijo, esto produjo en ellos una reacción prácticamente unánime. Pero es que había algo que estaba trabajando en cada uno de ellos. Había un espíritu trabajando en esta multitud, que era el espíritu de la incredulidad. Jesús se los había dicho, mire, yo les he dicho estas cosas, yo se las he mencionado, pero ustedes no creen. No es cuestión de, bueno, me es difícil creerlo. No era eso. Es que determinaron no creer. Voluntariamente decidieron, optaron por no creer. Vieron a Jesús. Quizás no recibieron el registro total de esa visión en su manera de ser, su forma de pensar, las cosas que decía, pero sí recibieron lo suficiente para reaccionar diferente en una correspondencia a su llamamiento. Toda una multitud, amado oyente, óigame, no había tan siquiera una persona que actuara diferente ¿Tan solo una? Esto me lleva a la escena esta cuando Jesús sanó a este ciego. Era un hombre ciego. Y por esa sanidad que realizó el Señor en la vida de este hombre, esto produjo cuestionamientos, llamó la atención de los líderes espirituales, los fariseos, los escribas, los que dirigían la iglesia en aquel entonces, quienes le cuestionaron a este hombre que ahora veía, no queriendo creer la obra realizada, esa obra indubitable, esa obra clara, esa obra innegable, porque él estaba viendo, él era ciego, era evidente que algo se había dado en la vida de este hombre, que humanamente hablando, no se hubiera podido lograr. Ahora, en este ambiente de preguntas que le hicieron, el hombre defendió a Jesús y les dio a estos líderes, a estos escribas y fariseos, una cátedra de enseñanzas que estos hombres debieron haber ya asimilado desde hace tiempo como líderes espirituales. Ahora, ellos ofendidos, ¿qué hicieron? Expulsaron al hombre que había sido sanado, básicamente por haberse identificado con Jesús. Ahora, él no conocía a Jesús. Él nunca había visto a Jesús. Pero Cristo había hecho algo en su vida que nadie más pudo hacer por él. Y evidentemente, claro, si alguien hace algo por usted de tal magnitud, ¿cuál va a ser su reacción? ¿Usted va a halagar a esa persona? Bueno, esa escena se encuentra en el libro de San Juan, capítulo 9. En el mismo libro de San Juan, pero ahora un poco más adelante, en el capítulo 9. Vamos a verlo desde el verso 35 que nos dice: oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Continuamente Jesús hace mención de ese aspecto tan importante en la vida del individuo. Creer, creer, creer. ¿Decides creer? ¿Quieres creer? Voluntariamente te entregarás a creer lo que no puedes negar, lo que es veraz, lo que has visto con tus propios ojos, lo que has percibido con tus propios oídos, lo que te ha registrado en lo profundo como la verdad. ¿Vas a determinar creerlo? Eso es lo que Jesús está diciendo cuando habla de creer en el Hijo del Hombre. O sea, aquí estoy frente a ti. No estamos hablando de una imagen. No es una imaginación, una invención humana. Esto es real. Soy yo frente a ti. Y no lo puedes evadir. ¿Vas a creer? Amado oyente, ¿va usted a creer? ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Respondió el hombre que ahora veía físicamente y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Que no lo había visto. Anteriormente no lo había visto porque estaba ciego. Le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Ahora, ¿cuál fue la reacción de este hombre? Dice la palabra en el verso 38, y él dijo: creo, Señor, y le adoró. Muy contraria a la reacción de esta multitud ante la misma visión de Jesucristo. Dos situaciones totalmente opuestas, toda una multitud rechazándola, y este un hombre aceptándolo, dándole completa aceptación en su vida. Ahora, alguien dirá, bueno, es que lo que pasa es que Jesucristo hizo algo específico por este hombre. Le dio la visión. Él era ciego y le dio la vista. Bueno, ¿no alimentó Jesús a esta misma multitud? ¿No satisfizo él una necesidad? Es que, amado oyente, el Señor es justo. Él es justo en todo lo que hace. Hay diversas maneras como Él se manifiesta la vida del hombre. Y sin duda alguna, de alguna manera, Él ya debió haberse manifestado a su vida. ¿Cuál ha sido su reacción? Yo no sé. Pero Él es justo en todo. Y le voy a decir una cosa. En el día final, nadie va a tener excusa. Nadie. En su justicia, Él dirá: bueno, yo me manifesté a todos ustedes. Y ustedes optaron rechazarme. Ya sea porque optaron por postergarlo o tuvieron temor, o porque fulano de tal no lo hizo, y porque él no lo hizo, usted decidió no hacerlo, porque consideró que hubiera sido mejor hacerlo los dos juntos. Tantas razones lo postergaron. Y sabe, cada vez que se posterga el llamamiento de Dios, él interpreta eso como una respuesta negativa. Usted puede decir, bueno, después, Señor, no estoy diciendo que no, ¿eh? Yo voy, pero después. Dios interpreta eso como una respuesta negativa, como un no. Porque en el fondo, eso es lo que realmente se está dando. Y como Dios escudriña los espíritus, Él es fino, fino, muy fino en escudriñar el espíritu del individuo, Él se da cuenta de aquello. Dice, realmente no quieres. Lo que estoy procurando manifestarle, amado oyente, es que en toda la humanidad existen dos grupos de personas. Básicamente existen dos grupos de personas. Los que lo aceptan y los que lo rechazan. Y esto está manifestado simbólicamente en la palabra de Dios. Pase al libro de Lucas, el libro de San Lucas, capítulo 23. Lo leeremos desde el verso 39 en adelante. San Lucas, capítulo 23, desde el verso 39 en adelante. Esta es la escena de la crucifixión de Jesucristo. Nos dice la Biblia, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba a Jesús, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Mire, cuando yo escucho estas palabras, cuando yo percibo lo que este hombre dijo, estando cercano a la muerte, me registra que él tuvo un entendimiento profundo de las cosas. Y sabe, gracias a Dios que lo tuvo antes de morir, porque esa fue su salvación en ese momento. Es que no podemos identificarnos con Cristo sin entendimiento. Cuando Dios llama al hombre, Dios le apela al entendimiento para que todo lo que el hombre haga en relación con Dios, lo haga con los ojos bien abiertos. Nosotros, a la verdad, dijo el malhechor, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Lo merecemos, lo tenemos bien merecidos. Hay personas que hacen maldad y no aceptan, no quieren aceptar el castigo, su retribución debida al mal cometido. Mire, yo le voy a decir una cosa, escuche claramente, por favor. Cada vez que el individuo se acerca a Dios para su salvación, escúcheme, por favor, esto es importante. Cada vez que el individuo se acerca a Dios para su salvación, él tiene que reconocer que es malo. ¡Malo! Eso de que, bueno, yo no estoy tan malo. Eso no sirve ante Dios. Debe haber un reconocimiento de la maldad en la vida del individuo. Yo tuve que reconocer mi maldad. Tuve que reconocer que yo era malo. Independientemente de la impresión que las personas tenían acerca de mí, yo sabía lo que había en mi interior. Yo sabía lo que estaba trabajando en mí. Y yo estaba seguro que de haber muerto en ese momento, estuviera en el infierno. Perdido para siempre. Yo merecía el infierno. Lo merecía y bien merecido. Pero gracias a Dios por su gran misericordia, que me buscó y me buscó y me buscó hasta encontrarme. Y lo aprecio grandemente por tal acción de amor para conmigo. Y es la misma acción de amor que Él tiene para con usted, porque Él no hace acepción de personas. Nosotros, vuelve a decir el malhechor, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahora, ¿qué era lo que yo quería mostrarle? He aquí, en esta escena de la crucifixión de Jesucristo, dos hombres claramente definidos en sus vidas. Uno de ellos injuriando a Jesús sin el mínimo interés de aceptarlo en su vida. Porque era evidente que todo lo que él quería era su liberación de la cruz, su liberación del sufrimiento presente de la cruz. Pero nada en cuanto a la visión, la percepción de la eternidad. Pero hay aquí otro, con una visión muy, muy diferente, con una actitud muy diferente, clamando por misericordia, ya dándole completa aceptación a Cristo en su vida, aún estando al borde de su muerte. He aquí, amados, el mundo entero, en todas las edades de la creación de la humanidad, hasta el sol de hoy. He aquí el mundo entero representado simbólicamente en estos dos malhechores. Un grupo que rechaza continuamente al Señor, pero en el día final sufrirán las serias consecuencias de aquello. Y otro grupo, plenamente identificado con Él, rumbo hacia la eternidad gloriosa con el Señor. Y sabe, hay algo aquí que debería impactarnos, y se lo voy a decir. Aquellos quienes se pierden, la cantidad es mucho mayor que los que se salvan. Porque la palabra nos enseña que solo un remanente lo va a lograr. La mayoría se va a perder. No lo inventé yo. Eso está plasmado en la palabra de Dios. Cristo dice, muchos son los llamados y pocos los escogidos. No implicando con esto que Dios escoge a la gente, que Dios llama a todo el mundo. Él llama a todos, así como lo está llamando usted. Él llama a todos. Cuando el individuo acepta y voluntariamente se identifica con el Señor, entonces él es considerado, él se constituye como uno de los escogidos. Así es como trabaja este asunto. Le dijo el malhechor a Jesús, acuérdate de mí, Señor, acuérdate, por favor, ten misericordia de mí, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Eso representó su confesión, su arrepentimiento, todo junto. Que Jesucristo en ese momento, en medio de su sufrimiento, interpretó el espíritu de este hombre y le otorgó lo que le pidió, satisfaciendo de esa manera la mayor necesidad de su vida en una manera ya eterna. Ahora, por favor, no trate de hacerse el vivo con Dios, de esperar hasta la hora de la muerte, como se dio en la vida de este malhechor, para entonces buscar la manera de cómo hacer las paces con Dios. Por favor, no intente hacer aquello. Ese es un juego sumamente peligroso. No planee anticipadamente proceder así, ni tampoco se entregue a ese falso criterio de que en su lecho de muerte, con una pequeña confesión, o mandan un ministro, un padre, un sacerdote, qué sé yo, que ora por usted, bueno, ya automáticamente ya todo va a estar listo para su eternidad con Dios. Eso no trabaja así, querido oyente. Este es el momento. Ahora que está vivo y está en su juicio cabal, y puede tomar las decisiones sabias para el bien de su única alma. Ahora es el momento, no después. Hay quienes clamaron en su lecho de muerte y no lo lograron. Es que, amados, hay que tener la visión. Y eso no se logra como quien va a una tienda y se compra un paquete de galletas. Hay una condición en el espíritu del individuo en el cual debe estar para que se dé aquello. Ahora, la palabra de Dios no muestra el trasfondo exhaustivo de este malhechor, pero Dios sí lo sabía. Y solo Él, en su omnisciencia, en su conocimiento pleno de las cosas, percibiendo el espíritu de este hombre, solo Él sabía si se ameritaba el ejercicio de su misericordia para la salvación de esta alma en ese momento. Y de verdad que la misericordia de Dios se manifestó. Fue evidente en la visión que le había dado a este hombre. Porque este hombre no vio a Jesús físicamente hablando solamente. Él vio más allá. Él le dijo a Jesús, cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él estaba en su mente, él estaba viendo al rey. No sencillamente a una persona justa muriendo juntamente con ellos. Él sabía que el asunto no iba a morir allí con Jesús. Decía, este es el rey. Por tanto, cobró esperanza, entendiendo que la muerte no era el final. ¡Gloria a Dios! Y vio en Jesús, más allá de la muerte física en una cruz, vio en él la liberación no de la cruz, de la muerte física que el ser humano atraviesa o que todos atravesamos, pero la liberación de la muerte espiritual, la muerte eterna, consciente de que iba a vivir con él para siempre. Acuérdate, Señor, de mí en tu reino. Cuando vengas en tu reino, cuando todo esto pase, yo quiero estar allí. Por consiguiente, me voy a identificar contigo desde ahora. No me importa qué diga la multitud. No me importa qué piensa la multitud de mí. Yo voy a clamar por mi necesidad. Me voy a identificar contigo desde ahora. En esta cruz voy a morir contigo, Señor. Plenamente definido ante todos, abiertamente, sin la mínima vergüenza. Vemos la misma escena, un solo hombre dándole plena aceptación al Señor en su vida, en medio de toda una multitud, continuamente rechazándolo, porque no querían creer, deliberadamente no querían creer. Aunque hubo en medio de la multitud aquellos quienes procuraron identificarse con Cristo, pero de lejos. No hubo tal manifestación tan clara como la de este malhechor. Allí mismo, en el mismo instante del sacrificio por los pecados por toda la humanidad, el hombre creyó, pero creyó de verdad. Porque lo que dijo, lo dijo en un momento en donde no se vislumbraba nada de gloria. Tratar de percibir al rey ensangrentado, cortado, golpeado, mofado, vituperado, amados. Estamos hablando de toda la de perder en ese momento. Nosotros quienes conocemos la historia y leemos la Biblia, lo vemos así. Así Jesús, el rey, el Hijo de Dios en la cruz. Y tenemos entendimiento de estas cosas, porque conocemos la historia. Pero habiendo ocurrido la primera vez allá, amados, ni sus discípulos lo habían creído. Cuando lo vieron a él colgando de esa cruz en sus mentes, al verlo morir, dice, bueno, ya terminó el asunto. Este fue un capítulo más de nuestras vidas. Vamos a volver a la pesca. A pesar de que Jesús ya les había dicho, miren, voy a morir, voy a Jerusalén a morir, pero al tercer día voy a resucitar. Cada vez que él les dijo a ellos que iba a morir, también les dijo que iba a resucitar. Pero la visión de su muerte tan cruel fue tan impactante en ellos que se les borró de la mente la mínima posibilidad de darse una resurrección. No creyeron, no creyeron. Los que estaban cerca con él, cercanos a él durante esos 3 años y medio, recibiendo todas esas lecciones, siendo partícipes de sus milagros y sus ministraciones a la multitud, no creyeron con todo aquello. Pero este hombre creyó. Es que esta es la actitud que define el asunto. Jesús, como lo leímos, le dijo a la multitud, mire, ya yo les he dicho estas cosas, ustedes han visto, pero ustedes no quieren creer. Y claro está, cuando el individuo determina no creer, cuando él se cuadra en esa condición, entonces él da lugar a argumentos o excusas que no son válidas ante Dios para justificar su actitud de no darle plena aceptación al Señor. Eso puede estar dándose en su vida. Mire, volvamos al versículo 41, al verso 41 del capítulo 6 del libro de San Juan. Dice la porción que ellos murmuraban cuando Jesús les dijo que Él es el pan de vida y todo lo demás. Dice la palabra que ellos murmuraban entonces de Él porque Jesús había dicho que Él es el pan de vida que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice Él, del cielo he descendido? Es como cuando uno dice, oye, nosotros lo vimos nacer, lo vimos crecer, conocemos a su papá y a su mamá, sus hermanos, lo conocemos, crecimos juntos, estaba junto con nosotros. Bueno, ¿de dónde salió este asunto ya de la, como si saliera de la nada, diciendo que Él es el pan que descendió del cielo? Nosotros lo vimos nacer y Él está diciendo que Él descendió del cielo. Y así mismo actúa el ser humano. Yo te cambié los pañales a ti y tú me vienes a hablar a mí acerca de Cristo, de salvación y todo lo demás. ¿De dónde sales con esto ahora? Es decir, de la noche a la mañana. Ya eres un santo. La gente actúa así, así mismo actúa la gente. Quizás eso es lo que se está dando con usted y su hijo, o usted y su hija, o su nieto o nieta, sobrinos, sea cual sea el caso. Pero es una realidad. Pero ¿sabe una cosa? Déjame decirle una cosa. En medio de todo aquello, con todo y lo que esta gente en la multitud estaban argumentando o alegando, la vida de Jesús, amados, la vida de Jesús fue suficiente para echar todos esos argumentos a tierra, que no eran realmente el meollo del asunto. Es que en el fondo, como Jesús ya se los había dicho, no querían creer. ¿Sabe? Si hay algo que no se puede derribar, algo contra lo cual no se puede luchar, es la vida misma del individuo, su testimonio. Cristo Jesús había manifestado suficiente a estas personas y el asunto les registró. Cuando Jesucristo fue más allá de la alimentación física de ellos, que básicamente fue la razón por la cual lo siguieron, porque lo estaban buscando para obtener beneficio material. Bueno, Cristo fue más allá y les explayó el asunto. Les presentó el panorama lo suficientemente claro para el entendimiento de ellos. Y cuando les registró, reaccionaron con incredulidad. Y más adelante, en esta misma porción, nos vamos a dar cuenta a qué acciones ese espíritu de incredulidad los llevó. Ahora, habiéndose presentado en esta hora un panorama de Jesucristo lo suficientemente claro que el espíritu ha utilizado para producir ese mismo registro en usted, ¿qué va a hacer ahora? ¿Cuál de las dos reacciones va a asumir en estos momentos? ¿La de la multitud con la cual Cristo lidió o la del hombre a quien Cristo sanó? ¿La de la multitud quien decía crucifícale o la del malhechor quien le clamó diciendo acuérdate de mí cuando vengas en tu reino? Usted puede determinar en este momento con cuál de los dos grupos se ha de identificar. Ojalá sea el correcto. Seguiremos.
¿Ha escuchado usted la verdad? Sus preguntas pueden ser aclaradas llamándonos al 221-9275 o al 238-8694 o al 6587-6926. Puede obtener su copia del mensaje grabado. Para mayor información, llámenos a los mismos números mencionados al 221-9275, al 238-8694 o al 6587-6926. Puede también contactarnos por internet a la siguiente dirección: laverdad98@cwpanamá.net. Repetimos: laverdad98@cwpanamá.net. Contáctenos desde cualquier punto del país y aclare sus dudas. Que Dios haya ministrado a su mayor necesidad es nuestra oración. No olvide, sábados a las 10 de la mañana en nuestro programa La Verdad en Radio Ancona.